Hemos escuchado de Canserbero el perro de tres cabezas, el mito del andrógino, centauros, dioses griegos y egipcios, entre otros. A lo largo de nuestras clases de historia nos suelen enseñar la mitología global, pero ¿conoces las leyendas y mitologías de nuestro país? Quédate con nosotros y conoce mucho más.
Lo que no te enseñan en la escuela, con Patti Aguilar.
Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio. Soy Patti Aguilar y hoy nos acompaña Christopher Young para abordar las leyendas y mitologías olvidadas de nuestro país. Bienvenido, Christopher. Gracias por acompañarnos en esta edición. Qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer para mí poder compartir contigo en este episodio hoy.
Oye, aquí hay leyendas muy ligadas a experiencias paranormales y cae como anillo al dedo, así tipo un especial de Halloween no planeado. Quiero antes de comenzar dejar claro de que las historias que vamos a plantear el día de hoy, que vamos a contarles más que nada, fueron extraídas de 26 leyendas panameñas por Sergio González Ruiz y tradiciones y leyendas panameñas por Luisita Aguilera. Quiero empezar narrándoles acerca de La Silampa, quien es conocida como la Madre de la Noche. Cuentan que sale a las 12 de la noche, especialmente en las noches oscuras de invierno. Se ve como una sombra blanca que va creciendo y creciendo rápidamente, más alta que una palmera, y así va creciendo hasta que se pierde de vista. Y si usted no anda listo a meterse bajo techo o debajo de un árbol, se le viene encima. Honestamente, yo pensé que la Silampa era una bruja. No conozco el desenlace, si es una muerte segura, desorientación o aturdimiento. ¿Sabes de qué va?
Sinceramente, yo también tenía la idea de que la Silampa era una bruja. Según me comentó mi abuela alguna vez, la Silampa dejaba, como quien dice, seco y pasmado el que se encontraba, pero no sé en ciencia cierta tampoco qué es lo que pasa al final, ¿no? Hoy mi intención es sembrar por lo menos una inquietud, una duda, no sé, o hacerte creer un poco. Y voy a contarte una historia que nace en tu pueblo. Okay. Y esta es El Padre Sin Cabeza. Se dice que hubo un tiempo ya lejano en el cual sucedían en la Villa de los Santos las cosas más extraordinarias. Entre estas cosas raras se cuenta la aparición que hizo en diversas ocasiones un padre sin cabeza. Salía por los lados de la cantera, lugar este así llamado porque hubo allí alguna vez una cantera en la época colonial. Se sabía que cuando iba a aparecer el padre, sonaban unas campanillas de fondo como algo de ultratumba, con un sonido extraño, raro, como cosa de otro mundo. Los Viernes Santos, muchos fueron los feligreses que al abandonar la procesión antes de tiempo, se encontraron en su camino, de manos a boca, con el padre sin cabeza. El origen de la historia del padre sin cabeza se pierde en la noche de los tiempos. En la villa se cree que es el ánima de un padre misionero que llegó con los conquistadores y que fue decapitado en el Cerro de Juan Díaz, que queda por allí cerca del lugar llamado La Cantera, y en el cual se dice que vivía en aquella época un cacique poderoso. Se cree que tal vez el ánima ha estado tratando de comunicarse en vano con seres queridos dejados en España, por medio de la carta que nadie se ha atrevido a tomar de sus manos, o que quizás ha estado tratando por ese medio de hacer conocer su trágica historia. Sea lo que fuese, después de este último encuentro, nadie más ha vuelto a ver en Los Santos al Padre Sin Cabeza, pero hay quienes aún hoy dan su existencia como cosa segura.
He escuchado de los devotos católicos que les resulta imposible abandonar una procesión de Viernes Santo, porque podrían estar sometidos a experiencias paranormales. Y ojo, yo no soy religiosa y tampoco creo en estas leyendas, pero me resulta muy curioso que están estrechamente ligadas a esto de las tradiciones de Viernes Santo. De hecho, la siguiente historia que quiero compartirles sigue esta corriente ideológica. Se trata del Señiles. El cuento del Señiles es conocido con ligeras variantes por los campesinos desde Ocú, PC y Las Minas, en la provincia de Herrera, hasta Las Tablas, Macaracas y Tonosí, en la provincia de Los Santos. Señiles era un señor de los campos de Macaracas. Él era muy creyente, pero no saben por qué motivo, cuando en aquellos tiempos se respetaba tanto la religión, que el Viernes Santos la gente no hacía siquiera de comer, ni nadie se atrevía a bañarse porque se torcía, como se dice de forma popular. Entonces este señor se atrevió a salir a cazar. Dicen que fue una tentación de algún espíritu malo. El caso es que llegaron unas paisanas ahí cerca del rancho del hombre, cogió este su escopeta para tirarlas y se fue persiguiéndolas, ellas brincando de rama en rama, de un palo a otro y él detrás. El hombre no volvió a su casa. Al cabo de 2 días, la mujer llorando le contó a todo el mundo lo sucedido. Lo buscaron por todas partes y hasta hoy no volvió a aparecer más. Lo dieron por muerto, pero no pasó mucho tiempo antes de que los cazadores de puerco de monte se dieran cuenta de que en lo más recóndito de la montaña se oía en ocasiones un hombre que gritaba 3 veces. Gritar hace referencia a una saloma. Y de que cuando esto sucedía, los puercos no salían por 3 días a los comederos o trampas donde ellos lo esperaban. Y desaparecían también todos los animales del monte, venados, conejos, pavas, paisanas y hasta las palomas. Se comenta también que este espíritu fue elegido como guardián de la naturaleza.
¿Sabes que días antes del Viernes Santo se dice en el pueblo de Ponuga que la gente evita salir al monte porque se escuchan dos perros ladrando, el disparo de una escopeta y un señor pidiendo ayuda? En realidad yo no sé qué haría si me pasara eso, la verdad. Tampoco sé qué haría si estuviese en la situación de la señora Franco. Te cuento a continuación su historia. En la Villa de los Santos ha habido todo el tiempo gente madrugadora, sobre todo mujeres, unas más religiosas que se levantan temprano para oír la misa la primera, otras mujeres trabajadoras que madrugan para comenzar con la fresca, a hacer pan o en otros tiempos a moler maíz para las tortillas. La señora Juana era una de esas mujeres de pueblo, humilde y trabajadora, que se ganaba la vida haciendo tortillas. Vivía en el llano del Panteón, lo que hoy se llama Barrio San Mateo. Ella acostumbraba a madrugar mucho, ir a bañarse al río y traer de regreso un cántaro de agua en la cabeza sobre un rodillo de trapo como aún lo hacen algunas campesinas santeñas. Una noche de enero, blanca como la luna, clara como el día, se levantó la señora Juana creyendo que era de madrugada y salió de su casa como de costumbre en dirección al río. En su camino tenía que pasar al lado de la iglesia y al enfrentar el costado de esta, oyó arriba, en lo alto de la torre, sonar las campanas, como tocando a misa, y le llamó la atención una gran iluminación que de pronto apareció en la iglesia. ¿Qué pasará? Pensó la señora Juana. ¿Será ya tan tarde que va a empezar la misa? Miró por la puerta lateral de la iglesia, que estaba de par en par abierta, y vio que había mucha gente dentro. Voy a aprovechar esta ocasión para ir a misa, que hace tiempo que no lo hago. La iglesia estaba completamente llena de gente, todos vestidos de blanco, algunos con túnica del mismo color y portando todos en la mano izquierda un cirio encendido. Se oían los rezos como un murmullo y se sentía una mezcla de olores de barniz y de jazmines. De pronto rompieron a cantar en el coro unos 20 o más jóvenes de semblante angelical. La señora Juana se estremeció de emoción y de espanto al mismo tiempo. Miró luego con mirada curiosa, examinadora, casi ansiosa, a las personas más cercanas. Vio rostros desconocidos, pero también empezó a identificar a algunas personas. Ahí estaba Juanita Castillo. La señora Juana temblaba como el azogue. Estaba azorada, muerta de frío y de miedo. Quiso gritar y no pudo, pero en ese instante una señora se le acercó sonriendo, la tomó del brazo y amablemente le dijo: Venga, comadre, salga de aquí, que esta misa no es para los de la tierra. La miró bien. La señora Juana vio que era su comadre Micaela Moreno, amiga de infancia, muerta hacía muchos años cuando las dos aún eran jóvenes. La señora Juana se dejó guiar dócilmente y en un momento estuvo fuera de la iglesia. Solo vio ahora sombras, las puertas cerradas, ni una luz, ni una voz. Completo silencio. Llena de un miedo espantoso, la señora Juana salió en una sola carrera hasta llegar a su casa. Se sentía con fiebre. Se fue derecho a la cama. Pero antes de eso encendió la luz y miró el reloj. Eran las 12 de la noche. La señora Juana había estado en la misa de las almas.
Fíjate que yo digo que no creo en esas cosas, pero si yo llego a escuchar un ruido, quedo propensa a un infarto fulminante. O como esa señora, en una carrera puedo quedar en divisa, en un pique, como dice uno. Y me parece muy curioso eso que mencionas. Pero la leyenda que les voy a contar es casi una historia de Disney y lleva por nombre La Leyenda del Saratí. Realmente es hermosa y es totalmente contrario a lo que ya hemos venido narrando, pero la leyenda esta narra lo siguiente. La princesa Sara era considerada la moza más bella y admirada de aquella comarca. Era hija del cacique Nomé, el señor más rico y poderoso de la región. Sara acostumbraba a bañarse al río, acompañada de sus doncellas, que se quedaban a prudente distancia. Un día, entre tantas visitas al río, se encontró con Chigoré, el indígena que ella amaba, porque ella le había prometido ir con él más abajo aún, hasta las Angosturas, en donde se harán los dos el juramento de amor eterno. Los dos se van en la balsa, ligera y frágil, hasta llegar a las Angosturas. En un remanso que hay antes de llegar al sitio en el que el agua se encajona entre las piedras milenarias. Están a la sombra de los árboles gigantes, centenarios y frondosos. Se tienden sobre el arenal y se dicen cosas tiernas. El indio aprisiona con sus fuertes brazos el cuerpo flexible y dócil. Besa, casi muerde la boca fresca y roja. Desflora los senos con labios violentos y los dos se abrazan y se aprietan con frenesí. Luego de aquel encuentro apasionado, llegaron al sitio donde habían salido horas antes y las doncellas de Sara estaban ansiosas, desesperadas por la tardanza. Lo que encontraron Sara y sus doncellas al llegar a la aldea no es para ser descrito, era el caos. Oyó Sara ayes y gritos de seres humanos y aullidos de unas fieras desconocidas que mordían de modo inmisericorde a sus hermanos de raza, los indígenas. Vio incluso filas de indios cautivos y unos hombres blancos y fieros, con extraños vestidos y produciendo relámpagos y truenos con unos instrumentos de muerte. Algunos de esos seres sobrenaturales, perdón, corrían como flechas sobre unos animales monstruosos. Muchos ranchos ardían. Unos seres extraños habían conquistado su pueblo. Su padre estaría muerto prisionero, y ahora que estaban sojuzgados los hombres de su raza, los conquistadores se dedicaban al pillaje y al rapto de doncellas. En eso, algunos hombres blancos descubrieron al fin a sus doncellas que estaban también ocultas entre la maleza y con ojos asustados y el corazón hecho un nudo en la garganta, vio cómo una por una fueron sus amigas derribadas, vencidas y ultrajadas. Pensó automáticamente en Chigoré, el noble indio dueño de su amor. Pensó en el juramento que acababan de hacerse y sintió una tristeza honda. Veloz como un venado, silenciosa como un jaguar, emprendió la fuga sin hacer ruido entre el monte, río abajo hacia las Angosturas. Corrió y corrió, corrió sin parar y sin disminuir la velocidad hasta que llegó al paraje paradisiaco en donde aquella tarde se había rendido amorosamente al indio Chigoré. Estuvo allí un momento tendida en el mismo sitio que habían ocupado en la tarde. Dicen que buscando por todas partes, toda la gente de su pueblo, del pueblo de Nomé y de la comarca vecina, encabezados por su cacique y por el inconsolable Chigoré, al final encontraron al día siguiente, ya por la tarde, el cuerpo de la princesa en un recodo del río, un poco más abajo del sitio a donde ella se había arrojado la noche anterior. Dicen también que el pueblo le dio al río, en recuerdo a su princesa, el nombre de Saratí o Río de Sara, y que nunca hubo en la aldea zaratina un duelo mayor ni un entierro más solemne que el de la bella princesa mártir.
Parece una historia digna de un libro, una serie de Netflix, la verdad. Después de esa historia de amor, guerra y fantasía, quiero hacerte reír un poco. La historia va así. ¿Y qué me dice, mano Juan, de la pavita de tierra? ¿Qué le ha pasado que ya no sale? ¿Sabe que todavía se oye? A veces, aunque yo aquí en el pueblo siento que ya no creen en esas cosas. Y también se oyen de tiempo en tiempo el chivato y el chivito, man que usted no lo crea, respondió Mano Juan. Este era un viejo amigo de la miel que había bajado de la montaña para los días santos y a quien no había visto hace mucho tiempo. ¿Y cómo es la pavita de tierra? Bueno, Juan, seguí interrogando. ¿La ha visto alguno? ¿Qué es lo que hace? Vea, joven, yo sé que usted no cree en estas cosas, pero vengo a decirle que no hay que creer ni dejar de creer. Hizo una pausa y después prosiguió. A la pavita de tierra no la ha visto nadie viviente, pero sí se oye en ocasiones, como le he dicho, en las noches largo que sale como de abajo de la tierra y después otro y otro, cada uno más largo que el anterior. Mire, vea cómo se me espeluca el cuerpo, namada, dame cómo hace. Imagínese usted un silbido largo y agudo en medio del silencio de una noche oscura que no se ven ni las manos, que parece que viene de las entrañas mismas de la tierra. Da miedo, le digo. Bueno, mano Juan, ¿pero por qué no la ha visto nadie? Yo he oído decir que en otros tiempos bastaba levantar una de las tres piedras del fogón cuando se oía la pavita para verla. ¿No es así? Así no era, señor, pero yo hallo que usted está equivocado. Una cosa es que no cualquiera era el que se atrevía a levantar la piedra del fogón para verla. Eran raros y contados los que se atrevían a hacer la prueba, porque un señor de Bajo Corral que la vio se murió de una vez, y otro de Colón que dicen que también la vio se volvió loco y se quedó chiflando ni la pavita hasta el día que se murió. La pavita de tierra, eso es un espíritu malo, le digo, anuncia la muerte. También cuando hay un enfermo grave, eso sí lo tengo yo bien visto y probado, que cuando hay un cristiano enfermo y se oye la pavita de tierra, seguro que se pone malo y más malo hasta que se muere. No lo salva nadie. Yo, aunque respetuoso siempre de las creencias de los demás, no pude reprimir una sonrisa burlona al oír estas cosas. El señor se picó y enseguida reaccionó como suelen hacerlo los señores campesinos de nuestra tierra, con agilidad mental y con energía. Bueno, dijo Mano Juan, yo sé que en el pueblo ya no sale ni la pavita, ni el chivato, ni el berrión, ni la tepesa, pero es que en el pueblo, según me han dicho, la gente se ha vuelto un mismo diablo, y con los demonios no hay espíritu malo que vaya. Se rió a carcajadas Mano Juan, cuando vio que yo aceptaba que él tenía razón, y de buena gana también me reí de su ocurrencia.
Oye, excelente interpretación del jondeado. Señores, no todos los días se escucha a un capitalino imitando el acento jondeado. De verdad que buenísimo, buenísimo todo esto que me cuentas. Yo sí había escuchado esta historia antes, precisamente con esa connotación de portadora de malas noticias. Pero ahora quiero contarte acerca de la leyenda de hoy no, mañana sí. Aquí mencionan una frase, refrán, no sé en qué categoría establecerle, la verdad, pero era algo que mi abuela recitaba mucho. Incluso me contaba que sus abuelos lo mencionaban, o sea, ha pasado de generación en generación. Y dice, tres días hay en el año que son de veneración, Viernes Santo, Corpus Christi y el Día de la Encarnación. Esto sucedió en Doña Juana, una finca próspera en un tiempo y que ahora es un retrojal. Retrojal es un lote donde no crece hierba buena y de calidad, sino todo lo contrario. Sucedió ahí que un hombre, conocido como Mela, olvidando los mandatos de Dios, que ordenó que este día se respetara y no se trabajara, enyugó los bueyes y los puso en la carreta. Y el que puya uno de los bueyes con la garrocha y le dice, jala bueycito, y el buey que se vira y le contesta, hoy no, mañana sí. Ahí mismo cayó el hombre, privado del sentido, y no volvió más en sí. Se murió ese mismo día. Cuando el buey le habló al hombre, pegó una patada en una laja y ahí quedó marcada la huella en la piedra, como para recordarle siempre a los hombres que ese día no se trabaja. Me causa mucha curiosidad, por ejemplo, cómo las creencias religiosas están presentes. Imagino yo que por el hecho de representar el bien y el mal. Y tú al inicio mencionas el tema de inculcar la creencia. Ahora te pregunto, ¿crees en las brujas?
Extrañamente, sí. Tuve una experiencia paranormal y aún tengo marcas de eso, pero quedará para un próximo episodio de experiencias paranormales o algo así, depende del apoyo que nos den en este episodio.
Oye, eso es buena idea, ¿sabes? Si tienen ustedes o si han, conocen de alguien que haya atravesado alguna experiencia paranormal y quieren que le abramos espacio, perdón, a este episodio de experiencias paranormales, por favor, no dejen de comunicarlas al DM para nosotros poder transmitirla con otras personas y que cada oyente pueda apreciar todas sus experiencias y demás. Entonces, Christopher, ya para despedirte, ¿quisieras compartir algo con nuestros oyentes?
Crean o no crean en todas estas historias que hemos contado anteriormente y en todas las demás historias que tenemos en nuestro país, debemos verla como parte de nuestra cultura. Es algo muy, muy propio de nosotros y por lo menos yo la asocio mucho a cuando era más pequeño y mi abuela me las contaba como para causarme temor y todo eso, pero hoy, ya que estoy más grande y asocio todo eso como a ese bonito recuerdo de unas noches hablando con mi abuela largo y tendido, siento que sería como hacerle honor a mi abuela manteniendo todo eso que ella me enseñó.
Claro, fíjate que mi abuela también compartía conmigo estas historias y es como tú los dices, es parte de nuestra cultura. Gracias por acompañarnos hoy, Christopher, por compartir tus anécdotas con nosotros en esta tercera edición y gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Espero hayan disfrutado este tercer programa y nos acompañen la próxima semana.
Lo que no te enseñan en la escuela, con Patti Aguilar. Recuerda que este y otros podcasts los puedes escuchar en nuestra página web, noticiasdepanamá.life y a través de tu plataforma de podcast favorito.